Amigos oyentes de Radio María, los saluda Betty Alzate Ruiz desde nuestro programa Anunciando el Reino de Dios, un programa para todo aquel que quiere buscar a Dios, encontrar a Dios y amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con todo su ser. Bueno, hoy tenemos un tema interesante sobre el pecado y la confesión. El pecado es lo que más se comete y es lo peor que puede suceder en este mundo. ¿Por qué? Porque quita la comunicación con Dios. Damos la espalda a Dios. Nos salimos del camino que conduce al cielo. Anulamos la fe, la esperanza y el amor. Nos hacemos más al lado del demonio que del Señor. Es decir, nos desprendemos de la mano de nuestro ángel custodio que tiene la misión de llevarnos al cielo. Nos apartamos de la mirada de María. Hacemos parte del miserable montón de pecadores. Y no somos buenos hijos de nuestro Padre Dios. Espiritualmente hablando, estamos al desnudo. De tal manera que cuando morimos, no tenemos ningún ropaje que nos defienda y la sentencia será el apártate. Y el infierno abre sus puertas para el nuevo socio. Qué lástima, porque no solo hemos perdido la vida, sino también la felicidad eterna. Bueno, hay dos clases de pecado. El pecado venial y el pecado mortal. El pecado venial significa desviarse del camino. El pecado venial poco a poco va enfriando el alma, pero de todas maneras lo feo del mundo es el pecado. Y la verdad es que son muchos los pecadores. Son muchos los que caminan por ese riel peligroso que conduce a la infelicidad eterna. El pecado venial enfría el alma. Ojo, entonces, no podemos acostumbrarnos al pecado venial, aunque se borra con la Santa Misa, bien escuchada. Se borra con un acto de arrepentimiento, con una bendición y agua bendita. También con un rato de oración bien vivido y rezando el yo pecador me confieso. También confesar los pecados veniales es bueno, pero mucho mejor si no los cometemos. Un acto sincero de arrepentimiento es suficiente para borrar el pecado venial. No sucede así con el pecado mortal. Este sí debe confesarse y no se puede comulgar sin antes si no nos hemos confesado. Que quede bien claro eso. No podemos comulgar si no estamos en gracia de Dios. El pecado mortal es darle la espalda a Dios. Es lo peor que le puede pasar a una criatura. Es romper con el cielo. Lo que se comete es un suicidio espiritual. Por eso es tan grave. Es muy grave porque se rompe con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Se le da la espalda a María. También rompemos con ella. El corazón de un gran pecador es negro, no tiene luz ni un rayo de luz. También se hace amigo del demonio y de sus secuaces. Yo pienso que su alma no tiene luz. En oscuridad envuelve toda la vida espiritual de él. Es un ataque fulminante al ángel custodio. Repito, toda esa oscuridad en el alma de que está en pecado mortal. Es una lástima. Y hay muchos que están en ese pecado mortal. Ahora, ¿cuál es el remedio para todos estos males? La confesión. La confesión sincera y humilde del pecador arrepentido. Porque cuando hacemos una buena confesión y nos acusamos de nuestros pecados, la luz vuelve a nuestra alma. La gracia de Dios llena otra vez el recinto de nuestro espíritu. La primavera llega con toda su fuerza porque la confesión es como la primavera en el alma. La luz llega nuevamente al corazón, todo se ilumina, todo es luz y alegría. Yo diría que ya no hay grietas en el corazón. La gran misericordia de Dios es perdonar nuestros pecados cometidos por medio. Sí, es confesar los pecados cometidos por medio de la confesión. Ahora, ¿qué es la confesión? El sacramento del perdón. El sacramento del más grande amor. El sacramento de la misericordia de Dios. Es el sacramento que devuelve la luz a nuestro corazón. Es el sacramento que hace sonreír a Dios. Además, es el sacramento que nos devuelve la amistad con María y con nuestro ángel custodio. Porque, repito, cuando estamos en pecado, rompemos la amistad con todos. Ahora, debemos prepararnos para la confesión, eso sí. Y es maravilloso porque allí se borran todos los pecados. Pero antes de hablar sobre la confesión, hagamos esta oración que viene muy bien con el tema de hoy, la confesión. El Señor dice: ven a mi corazón como a una fuente viva de misericordia. Que todas las almas tomen vida en ella. Que se acerquen con gran confianza a este mar de misericordia. Los pecadores obtendrán justificación y los justos serán fortalecidos en el bien. Al que haya depositado su confianza en mi misericordia, en la hora de la muerte, lo colmaré el alma con mi paz divina. Bueno, sigamos hablando de la confesión. El sacramento de la penitencia es pues un encuentro con nuestro Señor Jesucristo, que conoce todos nuestros pecados, pero que se conmueve cuando le decimos: Señor, he pecado contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Nuestro Señor podrá decirnos: te faltan estos otros pecados que se te han olvidado y no has tenido en cuenta que son más graves que los que me has dicho hasta ahora. Jesús penetra en nuestros pensamientos. Jesús penetra mi corazón. Jesús penetra todo mi ser. Antes de examinarnos, entonces debemos buscar la presencia de Dios para que Él nos ayude a una buena confesión. De las tres divinas personas, el Espíritu Santo, que es el inspirador, nos dará una magnífica mano a la hora del examen. La confesión es un camino que debe recorrer todo hombre, consciente de su poquedad y de su pecado. La confesión es el sacramento en el cual el sacerdote perdona y absuelve con la fuerza de Cristo los pecados que le confiesan con corazón contrito. Bueno, pues hay otros nombres del sacramento de la confesión. También se le llama el sacramento de la penitencia, el sacramento del perdón, el sacramento de la reconciliación, de la alegría, de la bondad de Dios, de la paz y del regreso a los brazos del Padre. No hay en este mundo que nos dé más alegría y paz que una buena confesión. Y esa confesión transforma. Entonces hablemos de la transformación en Cristo. Esa transformación comienza en el corazón y no en la rodilla ni en el pie. Y la confesión es el sacramento del corazón, porque ahí es donde debemos dirigirnos cuando pensamos en confesarnos, porque en ese corazón están nuestras virtudes o nuestros pecados, nuestras faltas de rectitud, de intención, nuestras faltas de amor. Porque el corazón del hombre lo alberga todo. También está allí la semilla de Dios que no desaparece nunca. Eso es verdad. Eso debemos tenerlo en cuenta. Con Dios y en su presencia, entonces vamos a examinar nuestra conciencia. Pero antes debemos dar gracias a Dios que nos dio este sacramento, donde nos absuelven nuestros pecados. Según los tres sinópticos, el Evangelio de San Mateo, San Marcos y San Juan, San Lucas, comienza la predicación de la Buena Nueva con el llamamiento a la penitencia. Así habla entonces San Juan Bautista: convertíos, convertíos porque el reino de los cielos está cerca. Esto lo encontramos en Marcos 1:32. El comienzo del encuentro del hombre con Dios es señalado según la Sagrada Escritura con la conversión, o sea, el cambio de vida. Santiago nos dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Busquemos entonces la unión con Dios. Experimentar a Dios en su amor es el cielo. Experimentar a Dios en su ira es el infierno. Y experimentar a Dios como fuego purificador es el purgatorio. Esto lo escribe Hans Urs von Balthasar. También San Juan de la Cruz dice que el alma que se inclina a una criatura se hace igual a esta. Cuanto más aumenta la inclinación, tanto más se asemeja a ella. Porque el amor tiene hacia la conformidad entre el que ama y el amado. Si un alma se ha hecho esclava de una cosa fuera de Dios, no tendrá la unión pura y la transformación en Dios. No se dará, porque entre la inferioridad de la criatura y la supremacía del Salvador hay una distancia más grande que entre la luz y la oscuridad. Pero todo está ordenado al amor de Dios. Y todo debe ser amado por Dios, con Dios y en Dios. Y para esa unión con Dios necesitamos limpiar el corazón. En la confesión. Teniendo en cuenta que los sanos no necesitan médicos, sino los enfermos. Memorables son las palabras del escritor alemán Alban Stolz. Me parece muy interesante esto que dice este escritor alemán. Los santos pecan siempre menos y siempre encuentran más pecados que confesar. Y los pecadores pecan siempre más y más y reconocen menos sus pecados. O no encuentran pecados. Por eso no se confiesan. Porque dicen, ¿de qué me voy a confesar? Yo no he matado a nadie. Yo no he robado a nadie. Yo no le hago mal a nadie. Y quedan tranquilos con lo que dicen y cada día se alejan más y más de Dios. Recordemos entonces la importancia de tener en cuenta los siguientes puntos para la confesión. Pero primero, el examen de conciencia. Dolor de los pecados. Propósito de enmienda. Confesión de boca y cumplir la penitencia. Esto lo sabemos nosotros desde chiquitos, desde que nos preparaban para la primera comunión. Entonces veamos los pasos para un buen examen de conciencia. El primer paso, recordar el tiempo transcurrido desde la última confesión. El segundo paso, examinarnos con valor sobre nuestros pecados. Para esto debemos llevar cada día una contabilidad espiritual, diría yo, donde se registren todos y cada uno de nuestros movimientos del día, buenos y malos. Ahora, ¿qué les recomiendo para esto? En una libretica donde ustedes, en cuaderno, donde ustedes en la presencia de Dios, recuerden y anoten todo lo que ha sucedido en el día. Su salida del camino de Dios. Lo que sea. Se han cumplido con la misa, con la comunión, con el ángel, el rosario. Entonces también se anota. Ejemplos. Por ejemplo, el domingo me dio pereza de ir a misa. Un ejemplo. El domingo me dio pereza de ir a misa, saqué la disculpa del dolor de cabeza. O critiqué a la vecina una vez más porque se vio muy duro, porque con el radio muy duro, porque en fin, me peleé con un señor que se me atravesó cuando iba conduciendo el carro. O le dije una mentira a una amiga que cumplía años y no la llamé. O en el supermercado me comí una pera cuando nadie me veía y no la pagué. O discutí con mi hermana porque no me quiso prestarme su camiseta y yo quería ponérmela para salir con mis amigos. Bueno, el dolor de los pecados. Recordar que cada vez que cometemos un pecado mortal, por ejemplo, no ir a misa los domingos por pereza, y nada más que por pereza, causamos al Señor dolor. Parte de su pasión. Nosotros con esos pecados mortales flagelamos al Señor, lo coronamos de espinas. O ayudamos en su crucifixión. Viene bien recordar en este momento que para un pecado, sea mortal, se necesitan tres cosas. Materia grave, plena conciencia de la gravedad del pecado y pleno querer de hacerlo. Veamos ejemplos prácticos para la confesión y para el examen de conciencia. Y para eso tengamos en cuenta los 10 mandamientos de la ley de Dios. Ahora, ¿cuáles son esos 10 mandamientos? Vamos a recordarlos hoy. Se nos olvidan también. Y las confesiones entonces se hacen así sin pensar en una cosa ordenada. Entonces los mandamientos es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Entonces amamos a Dios por sobre todas las cosas. Entonces en la confesión, Señor, oh Padre, yo no amo a Dios como por sobre todas las cosas, ¿no? Yo amo más a mi gente, a mi papá, a mi mamá, a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos. O me olvido de dar gracias a Dios por todo lo que tengo, por todo lo que me ha dado. Bueno, a veces exponemos el alma al peligro. Pero sigamos con los mandamientos de la ley de Dios. Entonces, sacrilegio, uso profano y supersticioso de objetos sagrados. Esto que voy a decir es muy común, recibir los sacramentos en estado de pecado mortal. No se puede comulgar en pecado mortal. También meternos al satanismo, al ateísmo. No orar nunca. Leer y distribuir escritos en contra de la fe católica. Participación en cultos heréticos. Negar la propia religión. Desconfiar del poder de la gracia de Dios para sostenernos en nuestros apuros y problemas. Murmurar en contra de la providencia y las leyes de Dios. Presumir de la misericordia de Dios para cometer un pecado. La apostasía, ¿qué es eso? Abandonar la fe católica. No importarnos el pecado. Avergonzarnos de la fe. Trabajar o hacer que trabajen otros sin causa justa en domingo o día de precepto. No creer en las ánimas del purgatorio y no rezar por ellas. También no creer en los sacramentos y en las indulgencias. Es decir, en no orar, no buscar la santidad. En no practicar las virtudes. Y repito, el recibir la Sagrada Comunión sin estar en estado de gracia. Otra cosa, llegar tarde a misa o salir antes de que se termine intencionalmente la misa de los domingos. Otra cosa, cuarto mandamiento, honrar a padre y madre. No respetar y amar a los padres y miembros de la familia. No ayudar a los padres en su ancianidad, no cuidar a los niños. Odio hacia los padres. Perder el tiempo, descuidar el trabajo. La impaciencia con los miembros de la familia. Infidelidad de la esposa o del esposo. El castigo injusto. El mal ejemplo. Provocar el enojo de los padres, entristecerlos, insultarlos y abandonarlos. Menospreciar los mandatos de los padres. También el odio de los padres a los hijos. El maldecirles. No enseñar la fe a los niños ni instruirlos acerca de la maldad del pecado. No corregir a los niños cuando sea necesario. Retrasar los sacramentos a los niños. Sí, señor. Porque yo me he enterado con una amiga, le pregunto yo cuándo te bautizaron, a los 12 años. Eso no puede suceder. Hay que bautizar a los niños muy pronto, para que se conviertan en hijos de Dios y sean incluidos en la iglesia católica. Descuidar la salud de los niños. Instrucción religiosa. Los amigos que tiene, los libros que lee, la televisión y el internet que ve. Enviar a los niños a escuelas protestantes o a otros lugares de peligro. El obstaculizar por parte de los padres el cumplimiento de las prácticas de fe. Otra cosa, despedir al empleado sin causa justa. Estar de mal humor y usar palabras hirientes. cobrar honorarios exorbitantes o retener el salario. Ahora, el quinto mandamiento es no matar. Quitar la vida humana, directa o indirectamente. Exponer la vida o el suicidio. También dejar descuidado venenos, drogas y armas sin protección, con peligro para los niños. La venganza. Quitarle la palabra a otros. No querer la reconciliación, especialmente con parientes. Es decir, no perdonar. Tristeza por la buena fortuna de otra persona. Envidia. Alegrarse por la desgracia de otra persona. Inducir a pecar a otros con la palabra o el ejemplo. La glotonería. Afición habitual al alcohol. Embriagarse y uso de drogas. Falta de respeto por el moribundo o los muertos. El aborto. Promover el aborto o la planificación no natural, la vasectomía, la eutanasia. Ahora, sexto, no fornicar. Aquí hay mucho que hacer, mucho, mucho material. Ver pornografía, lo primero. Falta de pureza y de modestia en el vestir. Impureza en las palabras, conversaciones, miradas y obras, ya sea solas o con otros. Los actos homosexuales. Lo mismo con las lesbianas. El adulterio. Falta de templanza en las acciones. Vida marital antes del matrimonio. El apetito sexual desordenado. Deleitarse por medio de la vista, la imaginación y la carne con la impureza o falta de modestia en el vestir. No estimar como algo sagrado el matrimonio. Muy importante recordar todo esto. La prostitución, la fornicación, la masturbación, la homosexualidad, el lesbianismo, como dije ahora. Los chistes impuros y la sensualidad en el vestir o en el comportamiento. Ahora el otro mandamiento, el séptimo, es no robar. Por ejemplo, no respetar la propiedad de los demás. La falta de honradez, engañar, retener sin causa justa la propiedad de otros, aceptar el soborno. Aquí entra la soberbia, el orgullo, la vanidad, la presunción y el engreimiento. La falta de caridad. Quitar el mérito a otro, aun diciendo lo que es cierto, roba la reputación de otro. La calumnia. Hablar con mentiras sobre otro roba su buena fama. Murmurar acerca de otros. La posesión de bienes robados. Falsedad en la pesa y la medida. El hábito de hacer trampas y engañar. El quedarse con lo que se ha encontrado sin indagar por el dueño. Causar la muerte innecesaria de animales o hacerlos sufrir. Plagiar, secuestrar, falsificar. El octavo mandamiento, no levantar falsos testimonios ni mentir. Mentir. Mentir contra la reputación de una persona o una empresa. Descubrir secretos, publicarlos y hablar de ellos. Rehusarse a restablecer el buen nombre de una persona que hemos mancillado. La difamación, la calumnia, incitar a otros a que lo hagan. Lanzar acusaciones sin base y atizar motivos de sospecha que uno ha formado. Aquí entra la hipocresía. Aquí entra la adulación y la calumnia. Y no cumplir lo prometido. El noveno mandamiento, no desear la mujer de tu prójimo. La falta de pureza en el pensamiento o en el deseo. Intercambio de esposas, que se ha dado acá en Bogotá. Codiciar los bienes ajenos. Prohíbe a los matrimonios separados volverse a casar antes de la anulación otorgada por la Iglesia. Cualquier placer consciente y premeditado que se derive de un acto impuro. Relaciones sexuales prematrimoniales. Décimo mandamiento. No codiciar los bienes ajenos. Quejarse por no poseer alguna propiedad de cualquier clase. Celos, codicia y avaricia. Envidia, el deseo a toda costa. Desear desordenadamente tener lo que otro posee. Digamos belleza o talento, éxito, salud, riqueza, fama. Ahora los preceptos de la iglesia, los mandamientos. Los preceptos de la iglesia. He omitido sin buena razón oír misa los domingos y días de guardar y he santificado estos días, evitando todo trabajo servil. Sin razón suficiente para ello, he omitido el ayuno y la abstinencia en los días mandados por la iglesia. He omitido confesar mis pecados mortales, cuando menos una vez al año. Por lo menos una vez al año. Hay que confesarse por lo menos una vez al año. Ahora vamos a ver los siete pecados capitales y las virtudes que se oponen. Me parece muy interesante recordarlos también. Contra soberbia, humildad. Contra lujuria, castidad. Contra gula, templanza. Contra pereza, diligencia. Contra avaricia, generosidad. Contra ira, paciencia. Y contra envidia, caridad. Ahora, pecados que claman justicia al cielo. El asesinato con premeditación. El llamado pecado de Sodoma, o sea, homosexualidad. Lesbianismo. También la opresión al pobre. Defraudar al trabajador en su salario. Mejor dicho, a continuación, una lista de ciertos pecados siempre mortales. Hasta la lista no es completa, pero es importante recordar. Adulterio, fornicación, incesto, violación, blasfemia, rechazar dones de fe, apostasía, herejía, cisma, masturbación, actos homosexuales, placer voluntario en pensamientos impuros, desear la mujer ajena, homicidio premeditado, aborto, ligadura de trompas, abuso de la esposa y de los niños, libertinaje, vasectomía, control de la natalidad artificialmente, embriaguez, perder el tiempo voluntariamente, falta de caridad o egoísmo, la comunión sacrílega, ver y pensar en imágenes impuras, vivir solo para el mundo, no buscar la verdad en Dios, no oír misa los domingos, trabajo innecesario en domingo, vestir sin modestia, abrazos y besos prolongados, pornografía, divorcio sin causa real, volverse a casar sin anulación previa, suicidio, robar salario de un día o robar poco a una persona necesitada, descuido de los niños pobres, uso de drogas o narcóticos, juego de azar en exceso. Exponerse a ocasión de pecado mortal es en sí otro pecado mortal. Ahora, las virtudes y los pecados que se oponen. Contra prudencia, la ira sin control, los juicios alegres, a la ligera, la falta de firmeza en la búsqueda del bien. Contra la caridad, todas las clases de amor por interés propio, por ganancia, por concupiscencia, amor desordenado, amor puramente humano, el amor egoísta o amor imperfecto que busca a Dios solamente por bendiciones y placeres temporales o espirituales, crueldad para con otros, ser duro con los otros, olvidar que Dios está presente siempre, no cumplir los mandamientos de la ley de Dios, No pedí perdón a Dios, debo de ofenderle. Perder la confianza en Dios. No dar gracias a Dios por sus beneficios y por todo lo que nos da y nos recibimos continuamente. Ahora, contra la templanza, la sensualidad, la glotonería, ser un buscador de placer, que diría yo, encolerizarse por falta de actitudes, la vanidad, la concupiscencia de tocar y el placer, el orgullo, el presumir, aumento y rebelión de las pasiones, el deseo de ganancia, el impulso pasional, o sea, buscar solamente el placer, también el ateísmo y la ira. Contra la justicia, en la repartición de bienes o empleos, mostrar diferencia a lo que la gente aparenta ser. Acepción de personas, rendir a otros la reverencia que solo se le debe dar a Dios. El odio, la envidia, la rivalidad, la mentira, la simulación para engañar, la hipocresía, la ironía en hablar, el no indemnizar el daño causado, el desear el mal a otra persona, la indiferencia para con familiares y amigos. Esto último es muy común. Y contra la fortaleza, la concupiscencia, la irascibilidad, estallido de rabia, el amor desordenado, la inconstancia, el derroche, la búsqueda ardorosa de honores, la ambición desordenada, dejar de ser buenas obras cuando se presenta la oportunidad, el engaño, los altercados, el rencor, las discordias, la impaciencia, la arrogancia, la altanería, la terquedad, la aversión para otros, bajeza, ruindad, mentir, orgullo y soberbia, fingimiento, hipocresía, codicia, egoísmo, echarse a morir por pequeñeces. Escuchemos ahora las palabras de Jesús a Santa Faustina relacionadas con la confesión y el perdón de los pecados. Pero vamos a un corte musical para ver eso tan importante que vamos a leer enseguida. Se le dice Jesús, Faustina, hija mía, di que soy el amor y la misericordia en persona. Mi misericordia es más grande que todas las miserias de tu alma y las del mundo entero. Por tu alma bajé del cielo a la tierra y me dejé clavar en la cruz. Sigue diciéndole el Señor a Faustina. Cuando te acerques a la confesión, sumérgete en mi misericordia, con gran confianza. Si tu confianza es grande, mi generosidad no tendrá límites. Deseo derramar mi vida divina en las almas humanas y santificarlas con tal de que quieran acoger mi gracia. Los más grandes pecadores llegarían a una gran santidad si confiaran en mi misericordia. He abierto mi corazón como una fuente viva de misericordia. Que todas las almas tomen vida en ella. Que se acerquen con gran confianza a este mar de misericordia. Los pecadores obtendrán la justificación y los justos serán fortalecidos en el bien. Al que haya depositado su confianza en mí, mi misericordia, en la hora de la muerte lo colmaré el alma con mi paz divina. Sigue diciendo, a las almas que propaguen la devoción a misericordia, las protegeré durante toda la vida. Es hermosa el alma que propague por el mundo esta obra divina de misericordia por su profunda humildad y complacer a Dios. Ahora, actitudes para recibir la misericordia divina. Pedirla a Dios en la oración. Reconociendo la verdad de nuestra vida, necesitamos ser salvados. Ahora, misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lava de todo mi delito, limpia mi pecado. Practica la misericordia con el prójimo, esforzándonos a vivir la verdad del amor. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Si un alma no practica la misericordia de alguna manera, tampoco la alcanzará de mí en el día del juicio. Tú serás mi reflejo vivo a través del amor y de la misericordia. Sé siempre misericordioso hacia los demás, sobre todo hacia los pecadores. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Si amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos, como en la parábola del buen samaritano. Sigue hablándole el Señor a Sor Faustina. Confía en la misericordia divina. Reconoce la verdad. Dios es paciente con nosotros porque nos ama, y quien ama comprende, espera, da confianza, no abandona, no corta puentes, sabe perdonar. Cuanto más confía el alma, más alcanza. Si mi muerte no les ha convencido de mi amor, ¿qué es lo que les convencerá? Ahora vamos a las citas bíblicas. Hay muchas, muy interesantes. Hay una de Corintios 2:10 que dice: a quien vosotros perdonéis, también yo les perdono. Pues lo que yo perdoné, si algo he perdonado, fue por vosotros en presencia de Cristo. Y 1 Corintios 5:18: y todo proviene de Dios, que nos reconcilió consigo por Cristo y nos confió el ministerio de la reconciliación, porque en Cristo estaba Dios reconciliando al mundo consigo, no tomando en cuenta las transgresiones de los hombres, sino poniendo en nosotros la palabra de la reconciliación. Somos pues embajadores de Cristo, como si Dios exhortara por medio de nosotros. En nombre de Cristo os suplicamos, reconciliados con Dios. También decía: apareció Juan bautizando en el desierto, proclamando un bautismo de conversión para perdonar los pecados. Acudía a la gente de toda la región de Judea, y todos los de Jerusalén eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. También en Marcos 2:5 se lee: viendo Jesús la fe de ellos, dice al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Sigue diciendo en Marcos 2:10: me encuentro, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder de perdonar los pecados, dice al paralítico: levántate. Lucas 7:47-50: por eso le digo que quedan perdonados son muchos pecados, porque ha mostrado mucho amor. A quien poco se le perdona, poco amor muestra. Y le dijo a ella: tus pecados quedan perdonados. Los comensales empezaron a decirse para sí: ¿quién es este que hasta perdona los pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, vete en paz. Luego en Lucas 23:43 Jesús dice: yo te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y en Mateo 3:6 dice: eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y luego encontré en Mateo 18:15-17: si tu hermano llega a pecar, vete y repréndele a solas, tú con él. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Si no te escucha, tomas todavía contigo o dos, para que todo asunto quede zanjado por la palabra de dos o tres testigos. Si les desoye, a ellos díselo a la comunidad. Y si hasta la comunidad desoye, sea para ti como el gentil y el publicano. Mateo 18:33-35: ¿no debías tú también compadecerte de tu compañero del mismo modo que yo me compadecí de ti? Y encolerizado su señor, lo entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Esto mismo hará con nosotros en mi Padre Celestial, si no perdonáis de todo corazón a cada uno de vuestros hermanos. Y luego Juan 20:22-23: dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Bueno, ¿qué más podemos decir de todo esto que hemos hablado? Aquí también hay otra cita interesante. Levítico 5:5: el que es culpable en uno de estos casos confesará aquello en que ha pecado. Y en Hechos encontramos: llegaron a enterarse de esto todos los habitantes de Éfeso, tanto judíos como griegos. El temor se apoderó de todos ellos. Fue glorificado el nombre del Señor Jesús. Muchos de los que habían creído venían a confesar y a declarar sus prácticas. Santiago 5:16: confesaos pues, confesaos, mutuamente vuestros pecados y orad los unos por los otros para que seáis curados. La oración ferviente del justo tiene mucho poder. Es decir, en todos los sacramentos está nuestro Señor Jesucristo, entregado por mí. Pero aquí en el sacramento de la confesión se encuentra especialmente mis pecados con la santidad de Cristo, mis tinieblas con la luz, mi lepra con su pulcritud, mi pobreza con la riqueza de su amor. Hemos hecho un recorrido extenso por los caminos para reconocer el pecado. Ojalá este recorrido, amables oyentes, sirva para hacer una buena confesión y volver nuestra mirada hacia nuestro Redentor y Señor. No olvidemos que somos hijos pródigos. Podemos volver a los brazos de nuestro Padre en cualquier momento del día o de la noche. Y hasta aquí mi programa de hoy. Dios les bendiga y recen ustedes por mí, que yo rezaré por ustedes. Dios les bendiga y hasta la próxima semana. Dios mediante.